Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
No saben qué gusto me da recibir a esta persona que tengo aquí al lado izquierdo, porque la admiro, he visto muchísimo, he aprendido muchísimo de él y especialmente sigue haciendo cosas fantásticas. Y pues bueno, es un pilar realmente de la televisión de este país. Jorge Ortiz.
Jordi, gracias por tus palabras y qué gusto verlos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, amigo. Sí. Muchas gracias. Muy bien.
Yo feliz de estar aquí en Exa.
Igualmente, Jorge. Antes que cualquier cosa, te tengo que decir algo muy especial. Muy, muy especial, de corazón a corazón.
Ya págame lo que me debes.
No, de corazón a corazón, y en serio te lo digo, mi querido Jorge, gracias por las roscas de Reyes que nos mandas cada diciembre. No sabes cómo te las agradecemos. Eres un tipazo, eres una dama. Nos manda una rosca de Reyes que lamentablemente siempre nos llega. Y cuando digo lamentablemente, estás, nos llega en las vacaciones. Entonces a veces no podemos contactar o tal, pero en serio, muchas gracias, porque es un detalle.
Pero ya dura también, lindísimo. Sabe, ¿eh?
Ah, no, hay mucha gente que ¿no la prefiere dura, ¿eh? Sí.
Que sabe más.
La rosca.
Claro, exactamente, ¿no?
Pero lo hago con la buena intención de decirnos entre nosotros: oye, vamos a empezar el año con algo dulce, con algo sabroso. Todos regresamos en esas fechas a trabajar. Vamos a empezar con dulce. O sea, no con nada amargo, ¿no? Y una rosca de Reyes es tan sencillo, es una tontería, a final de cuentas, que se las mande con mucho cariño. Pero una mordidita vale la pena. Y claro, si no estás, pues tu gente se la comerá.
No, por supuesto. A veces sí hemos estado y otras veces no. Pero además creo que la última vez mandaste un texto muy padre, muy conmovedor, muy lindo. O sea, como una felicitación bien padre, la verdad, felicidades, porque esos son detalles que ya muy poca gente tiene y que se agradecen mucho y habla mucho de tu calidad humana.
Gracias.
Pero a ver, vamos a platicar de varias cosas. Primero quiero que platiquemos de una familia de 10 más 2, porque después de que 11 años.
11 años de que hicimos la serie, la primera temporada. Hicimos 24 programas. La temporada empezó dentro de la barra de comedia de ese entonces. Y terminó, después de estos 24 programas, en primerísimo lugar de la barra, con un rating fantástico. Le gustó a la gente ver esta historia de familia que tenía una continuidad. Porque hay programas cómicos que te ríes un rato, todos los fines de semana, todo entre semana, cada día, te ríes y no, ya está ahí. Estas no, estas son historias como las de Cándido Pérez, Dos mujeres en mi casa, que lió con este trío, Hasta que la muerte nos separe, donde vas siguiendo una historia independientemente de reírte y divertirte, y funcionó muy bien. Algún genio de Televisa en aquel entonces consideró que los programas unitarios eran muy caros y que no daban la cantidad necesaria para recuperar la inversión en la primera pasada. La bestia que hizo esto, no se puede llamar de otra manera, no calculó que los programas de Lora Pico, de Derbez, de Ortiz de Pino, todo eso, se repiten y se repiten y se repiten y dan y dan y dan.
Claro.
La familia de 10 se ha repetido 30 veces en televisión abierta.
Es real, te lo juro. 30 veces se ha repetido.
Entre el Canal 9 y el Canal 2, 30 veces. Y aparte todas las repeticiones en cable está y en
Distrito
Sky,
Comedia.
En Distrito Comedia. Aparte, en las televisoras locales de la República lo siguen transmitiendo. En Centro y Sudamérica lo retransmiten.
No me puedes meter nada más así como que entre como
un cameo.
Para el Andy.
En Blim, sí, de eso te iba a decir. En Blim, en Netflix. Estuvo años en Netflix, está en On Demand, bueno, obviamente, si te metes a YouTube, tiene miles de repeticiones, sí. Y eso ha hecho que la gente siga viendo el programa, fíjate qué curioso, resulta que tenemos fanáticos niños que no habían nacido cuando hicimos la serie, porque nos ven en esas repeticiones, y quieren al abuelo Tragatamales, y a la niña fresa de la familia que odia ser López, quisiera ser Azcárraga o Slim,
Rosado,
sí,
Fernández,
ay, sí. Sí, esa gente poderosa, esa, con lana, claro. ¿No? Se les ve el dinero así, en los dientes de oro, y todos esos personajes los quiere la gente. Entonces creemos que esta segunda temporada, después de 11 años, va a seguir funcionando. Y somos la misma familia de 10. Este más 2 es nada más para decirle a la gente que ya pasaron 10 años desde que terminó, y que las dos personas que estaban embarazadas en aquel entonces, que era Gaby, que es la tú crees, la novia de Plutarquito, y la nena, ya tuvieron a sus hijos.
Okay.
Entonces ahora ya son 12.
Okay.
Pero no le podemos cambiar el nombre, por eso una familia de 12 nos mandaron la compra.
Claro, tiene
que
claro.
Ser la familia de 10, segunda temporada. Y va a empezar a partir del 25, el domingo 25, de 7:30 a 8:30, 2 capítulos diarios. O sea,
a partir del 25,
cada domingo, sí.
7:30
a 8:30.
Antes de la máscara, entonces.
Antes de la máscara.
Entonces, desde ahí va a arrancar durísimo el domingo.
Pues, Dios
porque arranca con ustedes.
Esperemos. Sí, no, pero... cuando la gente se entere que vamos a ir también nosotros, a lo mejor nos claro. va muy bien. Porque todo está para la máscara. Lo de la máscara va a ser una novedad. Está muy divertido.
Sí, está divertido. Pero, ¿sabes qué? Que yo te quiero... Entonces, a ver, nada más para dejarlo. A partir del 25, 7:30... A 8:30.
Dos capítulos cada domingo durante 13 domingos seguidos.
Ah,
esa fue la, condición que yo puse. Que no nos interrumpieran, Jordi. ¿Sabes qué es lo que pasa luego, Manolo? Que de repente estás haciendo... Me pasó cuando hice Durmiendo con mi jefe, con el Negrito Araiza. Hicimos dos programas el domingo con muy buena aceptación del público y al tercer domingo pararon porque había final de una novela. Luego otros dos programas y luego nos pararon porque había un partido de fútbol. Y otro programa, y dos domingos no hubo, porque hubo partidos de fútbol y finales. Y entonces dices, la gente no se acostumbra a verte. Yo pedí que me pusieran cuando quisieran, pero seguidito. Entonces vamos a estar 13 domingos, 26 programas, dos programas cada domingo de La Familia de 10, para que la gente que quiera lo pueda ver como una serie.
Claro, está padrísimo. La verdad está, que son 26 capítulos. O sea, son es prácticamente lo mismo que se hizo en la primera temporada, un poquito más. Y la verdad es que está increíble. Entonces...
Acuérdate cómo ha cambiado el mundo, Jordi.
Sí.
Antes de hacer una serie de televisión, una temporada, eran 24 capítulos. 48 de las 48 semanas, y había 4 semanas que Navidades y todo eso que se suspendía todo. Hoy en día las temporadas son de 13.
Sí. Sí, y este va a ser de 26.
Entonces entonces hicimos dos temporadas, la temporada 2 y la temporada 3, que en realidad es la segunda misma, claro. Pero dividida. Y estoy muy contento del resultado.
Va a estar fantástica, va a estar fantástica. La verdad, felicidades. Yo te quería decir algo, Jorge, porque verdaderamente, híjoles, a mí me da mucho gusto poder platicar contigo. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Estamos hablando desde el doctor Cándido Pérez. Estamos hablando desde Al Ritmo de la Noche, que yo creo que fuiste de los primeros que empezó a hacer late shows que duraron tanto tiempo.
Sí, 500 programas.
Por ejemplo, La Escuelita. O sea, La Escuelita... Como que de repente quizá tenemos muy mala memoria o somos de repente muy poco leales las personas que vemos la televisión, pero los que la hacemos o trabajamos en ella, de repente yo veo a Jorge Ortiz y digo, no juegues, o sea, dos solteras en mi...
Sí, y bueno,
casa. O sea, son tantas cosas que has hecho.
¿Sabes cuál es el que más me ha gustado? Los comediantes.
Ah, era muy bueno también los comediantes.
Los comediantes. Un día estaba yo hablando con el señor Azcárraga Milmo en su oficina y estaba platicándome que quería llevarse a Cándido Pérez. Que tenían los derechos mundiales para hacerlos en Brasil y en España y todo eso. Y yo no quería, porque yo decía, yo estoy en México ahorita con teatro y con todo, que no me mande allá. Y le dije, ¿por qué no mejor hacemos un programa para descubrir cómicos? Porque resulta que algún día Héctor Suárez, Chespirito, el Loco Valdés, su servidor, o sea, pues vamos a tener que desaparecer, tiene que venir gente nueva. Y me dijo, ¿a poco vas a buscar quien te suple? Y dije, no. Que no me suple nadie, sí. Déjeme mi pedacito y quién soy. Pero necesitamos buscar gente. Los cantantes tienen siempre en domingo y ahí se dan a conocer y se pueden hacer famosos. ¿Qué hacemos los que hacemos comedia? No hay un espacio. Déjeme hacer un programa. ¿Y cómo se va a llamar? Y ahí me acordé curiosamente de Sergio Corona, que le decíamos el comediante de México. Y me acordé que había visto yo la definición de comediante, que era diferente a la de actor cómico. Tenía cierta categoría más en Estados Unidos, esa palabra comedian, que actor de comedia. Y entonces dije, los comediantes. Hicimos 22 años de los comediantes.
¡Qué bruto!
Le tuve que cambiar el nombre por necesidades administrativas. Me decían, oye, cambia el nombre para volverlo a vender. Entonces llamó Los Comediantes, luego muy original puse Los Comediantes 2, luego puse La Fábrica de Risas, el Festival del Humor, Al Ritmo de la Risa, Fábrica de Risas, pero fueron 22 años y presentamos más de 400 cómicos. Y de estos 400, 100 se quedaron en la carrera y hay 25 superestrellas.
Lo que ahora es el stand-up, lo que ahora son los festivales de stand-up.
Pero ahí yo también quiero platicar de eso, si me das un poquito de oportunidad.
Claro, por supuesto.
Que resulta que los cómicos mexicanos somos, creo yo, si me puedo incluir, tenemos cierto ingenio. Somos latinos, somos hispanos y no necesitamos tanta leperada para hablar. Y ahora hay una moda de que los jóvenes comediantes, que ahorita les voy a explicar la justificación que la tiene, se tuvieron que adaptar al stand-up americano.
Ajá.
Y entonces los americanos son muy léperos.
Sí.
Y ahora resulta que tú oyes a los mexicanos y son no léperos, groserísimos, lo que les sigue. Es muy fuerte las palabras en español.
Sí, hay un stand-up fuertísimo
son
en la mayoría.
Son muy fuertes. Y que yo digo que muchos de ellos son tan buenos que no necesitarían meter tanta leperada.
Claro. Sí, porque hay muy buenos, exactamente.
Entonces, habría que diferenciar comediante y standupero.
Claro.
Y ya se pusieron comediantes, entonces nos dan en la torre a los que ya hacíamos comedia.
Yo la verdad es que, en serio, me da mucho gusto y te felicito por todo lo que has hecho, Jorge, porque con lo que estábamos diciendo, o sea, desde el principio, como dices, el doctor Cándido Pérez, los comediantes, la familia de 10, tantas y tantas cosas que es la escuelita, han salido tantas cosas de tu cabeza, de tu equipo, de tu visión, del saber qué hacer. En serio, se los digo allá afuera, hacer reír, enganchar al público, hacer lo que ha hecho Jorge Ortiz de Pinedo, es hacer una escuela de toda una vida muy difícil, que siempre te está retando. Fíjense nada más ahorita, una familia de 10, en YouTube, en una nueva plataforma, en algo completamente distinto, en algo que no existía, ni siquiera cuando se grabó esto, y mucho menos cuando tú empezaste con todos estos éxitos, hoy en YouTube, los capítulos tienen 14 millones, 19 millones, 12 millones, 13 millones de views cada capítulo. Entonces, yo quiero que no dejemos a un lado y que nos demos cuenta de que gente, por ejemplo, como lo ha hecho Derbez o como lo ha hecho Chespirito, yo siento que es exactamente lo mismo que ha hecho Jorge Ortiz de Pinedo, y pocas personas pueden tener ese nivel de hacer que algo que se grabó hace X tiempo siga vigente, siga haciendo reír a la gente y siga enganchando a nuevas personas, como dices, niños que no habían nacido cuando, sí, se grabó, y que ahorita lo disfrutan tal y van a verlo, y el rato va a ver el teatro y va a ver todo. Entonces, en serio, Jorge, yo me siento muy, muy honrado de conocerte y de poderte seguir aprendiendo todos los días, y me da mucho gusto que regreses con esto. La verdad, felicidades.
Gracias. Y de eso que dijiste, curiosamente, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, se pararon todas las grandes industrias cinematográficas del mundo, las grandes potencias, y hubo tres países que siguieron haciendo cine: Argentina, España y México. Y el argentino era muy, muy, muy cerrado, o sea, los argentinos no se les entendía claramente, los españoles eran muy pronunciados, y los mexicanos con su cine lograron penetrar en toda América. Y ese español que nosotros hablamos se hizo popular en América. Cuando viene la televisión y vienen las telenovelas, los reyes de las telenovelas, los mexicanos. Y cuando llega Chespirito, o sea, obviamente se hace un ídolo en todo Centro y Sudamérica. Y como orgullo, o sea, lo que puedo tener como orgullo es que después del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, doctor Cándido Pérez nuestro, uh-huh, es de los que más se han vendido en Centro y Sudamérica, porque nuestro español es más amable. Por ejemplo, Derbez es muy localista, uh-huh, y sus chistes son de repente muy locales. Los nuestros son más internacionales.
Más,
y bueno, el orgullo de poder trabajar, divertir y entretener a la gente es algo fantástico. Y por último, nada más decirte que yo lo que hago es televisión teatral o teatro televisado, porque soy de extracción teatral. Y me gusta que la gente se ría y tener público en el foro, como tú lo tienes siempre, para que la gente se divierta.
Completamente de acuerdo, la verdad, felicidades por todo lo que has logrado. Y te quiero hacer una última pregunta, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Yo creo que todo el mundo nos preocupamos por eso.
Muchas gracias,
sí. Evidentemente, eso es algo que uno escucha tantas cosas que no sabe realmente.
Mira, yo me siento muy bien. Fuera de que he tenido dos operaciones de lobectomía de cáncer, que me han quitado dos pedazos de pulmón, que tengo diabetes, que soy hipertenso, o sea, que tengo varices, que tengo un nódulo en la garganta. Fuera de esto ya todo.
Bueno.
Sí, y tengo la enfermedad maldita del cigarrillo, el EPOC. ¿Por qué? Pues porque fumé 48 años de mi vida. Y yo sí le recomendaría a los jóvenes, que veo mucho cómo están consumiendo mucho cigarrillo, que tienen que cuidarse. Se están metiendo humo al pulmón y eso está matando sus pulmones. Yo estoy condenado. Ahorita estoy perfectamente bien, como me pueden ver. Traigo un aparatito que me permite, es un concentrador de oxígeno para estar, uh-huh, en la Ciudad de México a 2,250 metros sobre el nivel del mar. Mis médicos me han recomendado que ya le baje a la Ciudad de México. Voy a estar nada más medio año en la Ciudad de México y el otro medio año lo voy a hacer de gira por toda la República, Estados Unidos, Centroamérica, uh-huh, en ciudades que no tengan tanta altura, para mejorar mi respiración.
Okay.
Pero me siento muy contento, muy feliz. Le agradezco a la vida, a la familia en la que nací, la familia que tengo, los amigos que tengo, entre los cuales los cuento a ustedes.
Gracias.
Y el público, que de verdad es muy cariñoso conmigo. Ahorita tengo dos teatros trabajando. Está el Teatro Royal Pedregal con Mauricio Herrera y Susana Alexander haciendo una comedia de Alfonso Paso extraordinaria, que nos gusta. Bueno, yo la hice un año. Y está también los domingos tenemos una revista musical en base a los cuentos de Cricri. Y los sábados tenemos un, un evento muy padre que se lo recomiendo a las parejas que tienen conflicto, que se llama Un Orgasmo del Divorcio.
Pues este... como el 90%, ¿no?
O sea, público hay, del país, público, ¿no? Cautivo hay.
Entonces, pueden ir ahí al Teatro Royal a ver Cosas de Papá y Mamá, Dime Abuelita Por Qué, o Un Orgasmo del Divorcio, y ando de gira con la familia de 10, y me voy a Estados Unidos, ahorita ya la semana que viene ya estoy en Texas, y la otra me voy a Tijuana, Mexicali, y luego 15 ciudades de California, y sigo trabajando, produciendo, y muy feliz, y muy contento, y muy agradecido con ustedes, y por este chance de saludar al público, y agradecerle a tu público, chavos, entusiasmo, todo eso, que sigan creyendo en que hay algunos actores que queremos divertirlos de una manera diferente.
Claro.
No somos monita de oro para caerle bien a todo mundo, pero sí hacemos un teatro televisado o televisión teatral con mucho cariño, mucha energía y mucho amor para el público.
Me da mucho gusto que me platiques lo de la salud, porque la gente te queremos mucho. Y ahorita, por ejemplo, que entraste, dos de las personas del equipo me dijeron, la sondita está para respirar. Le dije, Jorge, lleva mucho tiempo con esa sondita. Sí, o sea,
llevo 8 años llevo con esta.
Le digo, lleva muchísimo tiempo con esa sondita. Y yo me acuerdo muy bien una vez que tú y yo estuvimos trabajando en San Antonio en un programa que estaba haciendo yo de cocinar allá. Y me acuerdo que en ese momento yo a ti fue la primera persona que te vi un cigarro electrónico. Y me dijiste, es que quiero ya dejar el cigarro, me urge dejar el cigarro. Y me acuerdo que estabas platicándome y todo este asunto. Entonces, me da mucho gusto ver que estás bien.
Y luego
y recuerdo cuánto tiempo llevas trabajando con esto.
El electrónico es igual de malo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Eso no es una recomendación también. Después de que me dieron dos cánceres y me han quitado dos pedazos de pulmón, me he enterado de un chorro de cosas.
Claro.
La primera, el tabaquismo es una enfermedad auténtica. Las compañías de tabaco internacionales, sobre todo las norteamericanas, pagaron a médicos corruptos para que formara el Instituto Antitabaco. Entonces, obviamente, ellos investigaban y decían, no hay problema, esto no es adictivo, esto no tiene nada. Hacían comerciales fumando, deportistas hacían comerciales fumando y nos convencieron a muchos humanos de que fumar era un placer sensual, genial. Nos rodeaban de mujeres en los comerciales, de coches último modelo, clásicos, y era padrísimo. Bueno, el cigarrillo mata. El cigarrillo puede provocarles cáncer. Bájenle al cigarrillo. Obviamente ya no te digo lo que la gente se mete por la nariz para el pulmón. Te metes polvo y va directo a los pulmones, ¿no?
Ya están metiendo cosas por todos lados.
Sí, ese está así. Hay peligro, también. Tengan cuidado con los Big Deals. O sea, porque sí. Puede provocar estrés.
Claro. Oye, pues me da mucho gusto saber que estás muy bien.
Salió una noticia hace poco.
Ajá.
Mandamos un boletín diciendo, Jorge Ortiz de Pinedo se retira de la obra de teatro Cosas de Papá y Mamá, por cuestiones de salud, se va a ir a vivir a la provincia. Ajá. Pero va a estar alternando con México y su trabajo y todo eso. Pero el encabezado, como en un periódico no puede caber todo esto que te acabo de decir, nada más decía, Jorge Ortiz de Pinedo se retira. Y se armó una bronca de, ya se retiró este cuate, ya no va a trabajar. No, sí voy a seguir trabajando, nada más que con moderación estar en la Ciudad de México. Es mucha la altura.
Sí. Entonces sí te vas a vivir a otro lado.
Voy a estar viviendo aquí y en provincia de México, Estados Unidos, en el centro y Sudamérica, voy a estar trabajando. No me quiero ir a vivir a ningún lado.
Okay.
Quiero seguir viviendo en la Ciudad de México, pero 6 meses, la mitad del año, la otra mitad. Y luego cuando trabajo en escena, me quito la tripita.
Ajá,
no tengo bronca, o sea, puedo estar una hora sin ella y no pasa nada.
Eso te iba a preguntar en el teatro, ¿cómo
la
era?
La recomendación de los médicos es que 17 horas al día tengas oxígeno.
Ok.
Entonces, mientras estoy dormido, tengo una máquina también que me produce oxígeno. Yo me lo puedo quitar 1 o 2 horas y no pasa nada. Pero estás forzando tu pulmón.
Claro, sí, no vale la pena.
No vale la pena. Entonces, mientras más lo tenga, y mira, ya los amigos y la gente se ha acostumbrado a verme. Antes usaba yo una doble tripa.
Ajá.
Y traía yo un tanque, porque no había estos concentradores y era muy impresionante. La gente te ve con un tanque de oxígeno y dice, este ya se está muriendo.
Uh-huh.
Y resulta que ahora hay estos concentradores de oxígeno que son una maravilla.
Sí, sí, está más chiquito que una mariconera.
Exactamente, un papapú.
Ajá, un papapú.
Papapú que vuela. Entonces, o sea, lo traes cargando y pesa 1 kilo con 200 gramos, no es nada.
Yo te entiendo perfecto, porque fíjate que mi mamá y mi papá tuvieron EPOC, que es enfisema pulmonar, y yo pues con mi mamá fueron las primeras veces que traíamos un tanquecito cargando con sus rueditas y ella completa la sonda, y yo me acuerdo cómo nos volteaba a ver todo mundo. O sea, al principio era como, pues yo sabía que la volteaban a ver por eso, ¿no? Y luego nos acostumbramos. Se acostumbra uno. Vivimos así. Ahora, 11 años.
Esta que tengo que me consiguió mi mujer, como ves, es nada más la mitad.
Me encantó ahorita que la vi nada más la mitad.
Entonces la gente lo ve y cree que estoy hablando por teléfono. Y ya ves que está de moda traer tripitos así y hablar y todo eso. Y ya no se apantallan tanto, no se asustan tanto de vernos. Pero les digo algo, en esta ciudad todos deberíamos de traer oxígeno. Claro. Está contaminada, la altitud es espantosa, cada vez contaminamos más. No nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. El planeta se está quebrando, se está tronando, lo estamos tronando.
Oye, y esa vez que te quitaron esos dos problemas que tenías en el pulmón, ¿quedaste libre del problema de cáncer o no necesariamente?
No tengo cáncer, me acaban de hacer el último PET. El PET es un escáner que es mágico. Cuando yo era niño, de las cosas que más me gustaban era la ciencia ficción, las naves espaciales, y yo veía esas películas donde a un astronauta le sucedía algo, lo metían en la nave, lo acostaban, le pasaban un escáner, tiene tal cosa, ching, lo operaban y ya. Y yo decía, ¿eso cuándo va a suceder? Si llega el doctor y te toca, te mea la lengua y todo. Claro. Bueno, ya existe. El PED es maravilloso, te inyectan un líquido radioactivo, te acuestan en un escáner, te recorren todo el cuerpo, también te inyectan un líquido de contraste, de alto contraste, y cualquier cosa que brille dentro de tu cuerpo es cáncer. Madre. Eso es mágico. Y bueno, me acaban de hacer el último, estoy limpio, súper feliz. El primero fue hace 8 años, el segundo fue hace 2 años y medio. Y me quitaron efectivamente el pulmón superior izquierdo. Tenemos 2 lóbulos en el izquierdo, me quitaron el de arriba, y en el derecho que tenemos 3, me quitaron el de en medio. Tengo 3, ya no me pueden quitar otro, ya no podría yo sobrevivir.
Claro.
Pero ahí voy, ahí la llevo y estoy muy contento, muy feliz. Y bueno, este aparatito sí me ayuda.
Qué bueno.
Se lo recomiendo todo el que pueda.
Y me da mucho gusto que además, como dijiste, si te lo recomiendan 17 horas, que realmente lo des 17 horas para que estés muy bien. Para que eso bien. Es lo importante, ¿no? Jorge Ortiz de Pinedo, muchísimas gracias. Gracias por platicarnos un poquito de todo. Nos da mucho gusto porque te queremos muchísimo. Gracias, y nos da mucho gusto saber que estás bien. Y sobre todo con tanto trabajo, que ese es el alimento más lindo de la vida.
Ya sabes lo bueno, que te admiro, ya sabes lo que admiro a Manolo. Es uno de los hombres que más admiro por la superación que ha tenido. De cómo se ha ido haciendo productor, comentarista, divertido, creativo. Eres alguien que estimo mucho, Manolo. Tú lo
sabes. Sabes que es mutuo.
Y bueno, Jordi, pues eres un ídolo de multitudes, cariño.
No, muchas gracias. Gracias, Jorge, que te vean muy bien.
Y a toda tu gente, qué bonita cabina.
Gracias, es el serpentario.
El serpentario. Son un grupo unido, ¿verdad? Unido de víboras. Pero bien.
Gracias, Jorge Ortiz de Pinedo, señores. Acuérdense que si quieren volver a escuchar la entrevista, al ratito se la quieren compartir a alguien, la buscan en podcast. Acuérdense que todos nuestros programas a partir de las 2 de la tarde están en podcast. Entonces nada más se meten a Spotify y le ponen Jordi en Exa, o se meten a iTunes Music, a la aplicación que se llama Podcast de iTunes, y le ponen Jordi en Exa, y viene o el programa completo o por pedacitos. Ahí buscan entrevista a Jorge Ortiz de Pinedo, la pueden volver a escuchar a la hora que quieran, compartirla con alguien, en fin. O si se quedaron a la mitad y dijeron, ay, me tuve que bajar del coche, o me bajé del taxi y ya no alcancé a escuchar, escuchen al ratito, a la hora que sea, completamente gratis, y ya saben que hoy estamos todo en digital.
Yo me voy a escuchar ahorita a ver qué sandeces dije, porque como no pienso, no me pongo a pensar qué voy a decir, soy espontáneamente sincero, a veces digo unas barbaridades tremendas.
No, te vas a sentir muy orgulloso de la entrevista de hoy también.
Gracias,
Jorge.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.